la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La providencia de Dios desea que nosotros aprendamos de los santos, de esa gran riqueza del santoral católico. Y hay algunos santos que además nos invita a celebrarlos más de una vez al año, los santos principales como San José, San Pedro y San Pablo, y también San Juan Bautista. Hoy, 29 de agosto, celebramos el martirio de San Juan Bautista, habiendo celebrado el 24 de junio su nacimiento, 6 meses antes de la Navidad, era 6 meses mayor que el Señor. Hoy celebramos su dies natalis, el momento en que, de una manera violenta y pues, dramática, se mete en el cielo. Y sabemos que los detalles de su martirio son muy conocidos, entre otras cosas porque es, yo creo, que el evangelio que más veces se lee a lo largo del año, porque se lee hoy y se lee en la lectura continuada de San Mateo y de San Marcos. Y aprendemos muchas cosas. Aprendemos, por ejemplo, su valor para denunciar el mal. Es un profeta, o sea, los profetas denuncian los males, en este caso denuncia el mal del adulterio, del concubinato de Herodes. Se había unido a Herodías, la mujer de su hermano, y era la razón por la cual Herodías lo odiaba. Lo odiaba a tal grado de querer matarlo, dice el Evangelio. Llegaba a ese grado de querer quitarle la vida, pero no sabía cómo. Porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. Siempre parece un poco chistoso que uno se autofesteje, vengan a felicitarme, voy a hacer una fiesta de mi cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y el baile gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El historiador Flavio Josefo dice que la joven se llamaba Salomé y que este gran banquete tuvo lugar en la fortaleza de Maqueronte, en Galilea. Pues gustó mucho el baile, un baile oriental. Lógicamente no, bailes orientales no son precisamente pues así como un ballet, como artístico, sino más bien son bailes lascivos. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Es un juramento absolutamente inapropiado, absurdo. Por un baile le vas a dar lo que te pida, cualquier cosa. Y podemos decir, bueno, no sea nada extraño que en este momento Herodes y sus invitados, como suele suceder en los banquetes, que siempre se comienza pues por la bebida, por el alcohol, pues Herodes estuviera ya un tanto cuanto pues alcoholizado y está juntándose, pues eso, la la lascivia, la imprudencia. Después, cuando haga la petición, la joven dirá que no quiere quitarse ese juramento por motivo de los invitados. Y la joven fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero a causa de su juramento y por los invitados, no quiso desairar a la joven. Enseguida mandó un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza sobre un plato, se la entregó a la joven y esta a su madre. Fue algo verdaderamente espantoso, una cosa como horripilante, o sea, que nos traen aquí como si nos fuéramos a comer una cabeza, para que quede una cabeza toda sangrante. Es un acto verdaderamente ruin, como que ya teniendo la cabeza de Juan entre sus manos, la madre la tuvo ahí, la vio, pues quedaba como saciada su hambre de venganza. Pues vamos a tratar de profundizar un poquito en este aspecto que es tan importante para la vida espiritual, que es pues, los riesgos de la sensualidad. Herodes, como sabemos, era un hombre lascivo, impuro. Jesús, como recuerda San José María, me parece que en el Vía Crucis o en algún lugar, en alguna otra parte, no quiso dirigir la palabra. No le dijo nada porque era un hombre impuro, no merecía en su situación de pues eso de podredumbre sensual que Dios le hablara. Y comenta un escritor antiguo que se llama Sanveda, se lo venció el amor de una mujer y lo obligó a poner en sus manos a aquel que sabía que era santo y justo. Porque no supo detener la lujuria, incurrió en un delito y un pecado menor fue el motivo de uno más grande. Pues estaba en un ambiente, como decíamos, de sensualidad. Por eso entendemos que el santo cura de Ars, pues con esa visión clara de los santos, fuera tan enemigo de los bailes, lo había prohibido en su parroquia. Había determinado que todo aquel que participara en un baile o que incluso tocara algún instrumento mientras la gente bailaba, no sé si alguien tenía una pastilla o un poco de agua, ¿no? Pues para que pues para que se detuviera aquello que era una situación de pecado, una ocasión de pecado. Y quiso poner en su parroquia una estatua de Juan Bautista, y decía eso precisamente, un baile le costó la cabeza. Pues quizá pueda parecer a veces un poco pues exagerado lo que decía el cura de Ars en este momento que estamos en un ambiente lleno de sensualidad, pero es la misma naturaleza humana, es decir, la misma inclinación al pecado. Y decía, el gran mal será siempre exponerse a la ocasión. O sea, no solo es cuestión de que se cometa el pecado, sino de ponerse en ocasión de pecado. A veces es mucho más frecuente el hecho de estar en ocasión de pecado que en pecado mismo, en el pecado mismo. Pues el gran mal, dice, sería ponerse en ocasión. Si yo echo un vestido a una gran hoguera ardiente y grito, no quiero que se queme, todos se reirán de mí, porque a pesar de mis deseos buenos, el vestido se quemó por completo. Así pasa con ciertas familias, decía, permiten que sus hijas vayan a ciertos bailaderos públicos y dicen, queremos que se conserven puras. Y las pobres muchachas se vuelven corrompidas e impuras. Dice, más de la mitad de la juventud que ha perdido la pureza, la ha perdido en los bailes. El baile debilita y corrompe el corazón. El baile es una escuela para doctorarse en pasiones impuras. El baile es el resumen de muchos vicios y es una carrera alrededor de unos peligrosos precipicios para terminar cayendo en el abismo del pecado. Es una guerra declarada a la castidad. Excita al pecado hasta a los más fríos. Allí la mujer pierde su pudor y si no cae a veces en pecados de obras, sí despierta muchos pecados de deseos. Otra vez vamos a decir, pues ay, está como es un poco exagerado decir todo esto del baile. Pues es que son los santos los que están hablando, son los que tienen como la mayor sensibilidad para las cosas de Dios. Aquellos en los que actúa más intensamente el Espíritu Santo y bueno, será otra época, efectivamente el siglo XIX, pero eso no quiere decir que sea una naturaleza humana distinta, es exactamente la misma. Y por eso quiso eso, poner en su parroquia una estatua de San Juan Bautista para decir, un baile le costó la cabeza. Y nosotros podemos decir, pues ya digamos en sentido positivo, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Tienen la capacidad de ver las cosas divinas, los que tienen la pureza interior. Y podemos nosotros ahora preguntarnos si tenemos un gran amor a la virtud de la santa pureza. A San Agustín le gustaba siempre decir, ponle el calificativo de santa. No es, pues, algo como sin más, como aséptico. Si una realidad santa es una realidad que lleva gracia, que tiene gracia, que solo se puede vivir con la gracia. Y que santifica y que efectivamente se refiere no solo a las cuestiones relativas al sexto y al noveno mandamiento sino a cualquier impureza, por ejemplo a una impureza de falta de rectitud e intención o a una impureza en mi conciencia, a una cuestión que no tengo como limpia en mi conciencia. Pero sobre todo, efectivamente, cuando se refiere a la santa pureza, se refiere a esta la virtud de la castidad. Y la invitación es decir, oye, ama mucho esta virtud porque estás en un ambiente donde no se le ama y no se le aprecia. Y no se le considera muchas veces como un valor. Y la gente se va metiendo como en una insensibilidad, en una costra, que hace que después no pueda ver a Dios, que no le digan nada las cosas de Dios. Y pues efectivamente hay muchos pecados que no se perdonan en la sociedad actual. Por ejemplo, ay, descubrimos un político corrupto, descubrimos un deportista corrupto que aceptó pues, o sea, un dinero para que se dejaran ganar. Descubrimos un artista corrupto que fue a una fiesta de narcotraficantes y le pagaron no sé cuántos millones. Eso no se perdona. Pero que un deportista, que un artista, que un político comience un nuevo romance, pues a todo el mundo le parece muy bien. El artista fulano comenzó un nuevo romance, comenzó un nuevo adulterio, o sea, vuelve a ser adúltero. Ha comenzado una vida de adulterio nuevo, porque a lo mejor llevó a varios. Y lógicamente aquella persona y todos aquellos que lo admiran, ¿no?, que lo siguen, pues resultan gravemente dañados en su consideración de la finura y de la importancia de esta virtud, que le causa tanto dolor al corazón de Jesús y al corazón inmaculado de María, y que precipita tantos almas en el infierno, y que el pecado de este tipo lleva a otro. Dice Jacinta, una de las niñas videntes de Fátima, la Santísima Virgen me dijo que los pecados que más le disgustan son los de la carne. Pues bueno, es muy lógico, ella es purísima, la Inmaculada, cualquier cosa que tenga un punto de impureza, como que María inmediatamente vuelve la vista atrás y dice, no. Luego dice, pues es un ladrón como Zaqueo, o incluso un avaricioso como Judas, o un revolucionario como Simón el Celote, pues puedo convivir con él, pero no judíos. Un hombre que se ha ido como encharcando, como en las olas esas que hablaba San José María, de sensualidad y de impureza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En sentido negativo, dice San Pablo, el hombre carnal o el hombre animal, dice con más fuerza, es incapaz de percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Como que si el paladar se dañara, ya no puede saborear las cosas de Dios. El animal y somo. Por eso a veces a la gente pues que está metida en una mente impureza le cuesta tanto entender la oración o la Eucaristía o no sé, la práctica religiosa, porque vive como eso, como si estuviera en un ambiente, en una atmósfera viciada, corrompida. ¿Y cuál es la solución? Pues como siempre, la solución pues es la misma para todo. Bueno, si no tenemos una receta, un solo puchero. Pues la solución es llenarnos más el corazón de amor a Jesucristo. Que se aumente tanto que no se quiera buscar ninguna compensación en ese terreno, que muchas veces puede estar disfrazado, por ejemplo, de afectividad, pero que esconde también una gran carga de lujuria. Hay un antiguo padre de la iglesia que se llama San Juan Clímaco, que dice una frase muy breve y muy profunda. Dice, hay que vencer el eros con el eros. Hay que vencer el eros con minúscula, con el eros con mayúscula. Así se vence el eros o el erotismo. Se vence con el eros mayor. O como decía el Beato Álvaro, pues en una frase muy gráfica, en una olla hirviendo no se acercan las moscas. O sea, un corazón que está pues absolutamente encendido en el amor, que no tiene como coqueteos, no se pone en ocasión de pecado, reacciona inmediatamente ante cualquier cosa que dice, pues esto no va con la Virgen. O sea, esto no podría María estar, por ejemplo, viendo este programa de televisión. No lo vería, se iría inmediatamente. O por supuesto no se pondría esta prenda de vestir, no se pondría esta ropa, no se vestiría así, porque no puede ser agradable a Dios mandar un mensaje sensual. Y entonces tendría que preguntarme, o pues no sé, esta persona, o esta hermana mía, o esta sobrina, o esta quién sabe quién, se viste sensualmente, o cada una, qué cosa no va bien, está un poquito en el límite. Y otra vez tendré que decir, pues yo no estoy en el límite de los mínimos, no me estoy moviendo en esta dirección, sino en el límite de los máximos, el límite del amor a Dios, de la madre del amor hermoso, de la madre del amor limpio, de la pureza total. Pues sí, de la pureza perfecta podríamos pensar, pues hay que vencer el eros con el eros. El mejor antídoto, pues, para esta pelea es el corazón enamorado. Me siento, Jesús, bien pagado con tu amor, decía San José María. No estoy buscando amoríos. No coqueteo. No tengo de repente como, pues, así como que me voy en un sueño de una telenovela, de una serie, de una película, de una novela, o de una persona que me está desubicando del amor, y pues crece en tu intensidad el amor a Jesucristo. Un poeta italiano que se llama Jacopone di Todi, del siglo XIII, decía poéticamente, pues era poeta: oh flor de la castidad que sola sostiene el amor. Pues qué relación tan grande, ¿no? El mater pulcre de dilección. Si la pureza no se explica en sí misma, se explica desde el amor, y el amor salvaguarda la pureza. Yo quiero vivir más puramente, por ejemplo, quiero cuidar más la vista. Quiero ser una persona que no ande desparramado en la calle, por ejemplo, porque a veces tengo muchas ocasiones en la calle de cosas que me hagan daño, desde los espectaculares hasta las parejitas que me puedo encontrar en el metro, o las modas, o lo que sea. Y yo quiero que me custodie el amor, que me sostenga el amor. Y el amor me hace guardar la pureza. No se me va, pues eso como pasa con una olla hirviendo, como que no se me va yendo la presión, no estoy dejando que se escape el vapor, sino sigue pues hirviendo, no se empieza a enfriar. Pues si fueras, podemos ir Herodes, Herodías, Salomé, los invitados, el baile, el juramento, el alcohol, y por otro lado el santo cura de Ars, María, el negar la absolución. Y no la negaba, bueno, dentro de 10 días vienes y te doy la absolución. 2 años, decía, en 2 años no vas a poder comulgar porque estuviste bailando. Y decía: el corazón adornado de la virtud de la castidad no puede menos que amar a los demás, porque ha encontrado la fuente y el origen del amor, que es Dios. Pues no puede menos que vivir todas las demás virtudes. Ha dado con la fuente y el origen del amor. Y otra vez tenemos, ¿qué relación tan grande? Por eso decimos, no es una suma de noes. No hagas esto, no veas, no. No busques, no sé qué. Si no es el sí, dice, yo quiero amar, de verdad, no quiero que se me escape. Yo tengo esta determinada determinación. Y San José María ponía la comparación de las alas. Dice, las alas, comparo esta virtud a unas alas que nos permiten transmitir los mandatos, la doctrina de Dios por todos los ambientes de la tierra sin temor a quedar enlodados. Las alas, también las de esas aves majestuosas que se remontan donde no alcanzan las nubes, pesan, y pesan mucho. Pero si faltasen, no habría vuelo. Pues sí, voy a estar en ambientes un poquito complicados, incluso a veces. Y pues trabajo en una oficina donde hay muy mal ambiente, donde tal persona o tal otra pues tiene que ver con aquella. Y bueno, tú tienes unas alas que te permiten no quedarte enlodado, sino también como Juan Bautista, en sí, pues muchas veces tendrás que ser valiente y decir las cosas para que no se vaya haciendo cada vez peor. Pues hay que vencer el Eros con el Eros. Lo que hace valer la castidad es la fuerza del amor, un amor tan grande que anule todos los deseos de placer, de goce, y decía un parroquiano del santo cura de Ars, yo supe lo que era la pureza al ver cómo miraba el sagrario el santo cura. Sí, cómo a lo mejor al mirar el sagrario se da cuenta de que todo su ser, su voluntad, su inteligencia, sus afectos, sus sentidos externos, su atención, todo estaba puesto en el sagrario. Pues es la pureza, el eros, el agape y el eros, que por supuesto está ya como muy por encima de cualquier peligro, porque está en otra cosa, está donde debe, está viendo a Dios, y los corazones limpios los que ven a Dios, se unifica en Dios. No dice, pues mi voluntad, sí, para Jesús, pero de repente mi vida afectiva se me va por otra parte, o me empiezo medio a enamorar, medio me enamoré de una persona que me trató con mucha amabilidad, o medio me enamoré de un artista de cine que está guapísimo, o no sé, cualquier cosa. Estoy efectivamente con todo mi ser pues buscando el amor verdadero. Y por eso San José María tenía tanta devoción a la Mater Pulchre Dilectionis. Y como sabemos, quiso poner una estatua de la Mater Pulchre Dilectionis a la entrada de Santa María de la Paz. Y puso una lamparita, y en esa lamparita una fecha, algún día, me parece 1954. Y es una fecha X, absolutamente X. No tiene nada que ver con nada. Y cuando le preguntaban, padre, pues esa fecha, ¿por qué la puso? Decía, pues porque fue el día que un hermano vuestro cambió la primogenitura por un plato de lentejas. Uno que dejó su vocación por un plato de lentejas, por una inclinación pues de sensualidad, del atractivo de la carne. Y bueno, si es madre del amor hermoso, ruega por nosotros, o madre de un solo amor, haz que yo tenga un solo amor, haz que yo de verdad evite mi corazón atomizado, mi corazón fragmentado, y vuelvo otra vez a tener un corazón unificado, un corazón que solo esté como el tuyo, pendiente de tu Hijo, que pueda efectivamente vivir y purificar los ambientes, porque estoy totalmente comprometido con este ambiente de pureza, con esta realidad que pues se les hará como un dique para estas olas de podredumbre sensual que hacen tantos avances. Pues podemos pedirle hoy a Juan Bautista, al santo cura de Ars, a San José María, al Beato Álvaro, a aquellas santas que han muerto también defienden su pureza, como Santa María Goretti, pues que nos ayuden a decir, pon tu corazón realmente en esta intensidad de amor. Pídele a María Purísima que ruegue por ti, ella que es la madre del amor hermoso. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.